explicar más rápidamente, porque ustedes han podido visibilizar problemas por los cuales vienen peleando hace mucho tiempo, como es la denuncia de la violencia institucional. Nosotros estamos en este camino desde hace muchos años, tratando de llevar a la luz denuncias que prácticamente a diario suceden en nuestros territorios. En este caso te estoy hablando a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan, de un lugar que se llama Pocito, en donde lamentablemente nosotros tuvimos que laburar muchísimo receptando las denuncias de los pibes de nuestro barrio que permanentemente fueron sometidos a vejámenes por parte de la Fuerza de Seguridad.
Sí, esto... Por eso lo que pasó con Iván y Ezequiel no es un caso aislado. Nos preguntaban de algunos medios si nosotros creíamos que había una relación entre las torturas y las amenazas que sufrieron y que sean parte de La Poderosa y de La Garganta. Y claramente no, porque esto pasa todos los días en todos los barrios, en todos los territorios postergados, en todos los lugares donde hay zonas liberadas de políticas estatales, zonas liberadas de medios masivos de comunicación, y ese cóctel tremendamente imperfecto generan la impunidad para que estas fuerzas de inseguridad puedan hacer lo que se les cante.
Una pregunta. Nosotros hemos denunciado políticas... Y a ver, absolutamente de locos, de la Fuerza de Seguridad, mucho antes del macrismo, ¿sí? Nadie puede decir que somos, nostálgicos del kirchnerismo, que denunciamos a Macri. Queda absolutamente claro y sabemos muy, muy bien de la trayectoria de ustedes. Ahora, a partir de la puesta en marcha del protocolo, a partir de la asunción del nuevo gobierno, ¿hubo cambios? ¿No hubo cambios? ¿Se profundizó o no se profundizó? ¿Es lo mismo?
A ver, lo mismo no es, pero sí es verdad lo que decís. Digo, no es que antes del 10 de diciembre las fuerzas de inseguridad seguían siendo de inseguridad. Ningún gobierno ha podido controlarlas. Ningún gobierno ha tenido la voluntad política de controlarlas. Eso lo tenemos claro. No es que antes del 10 de diciembre eran carmelitas descalzas, estaban al servicio de la comunidad. De hecho, el dispositivo por el cual el jueves en conferencia de prensa hablamos firmemente, estamos escribiendo un proyecto de ley que es el control popular a la Fuerza de Seguridad, nace el 7 de septiembre de 2013, cuando a nosotros nos matan a Kevin, un enano de 9 años, por la zona liberada de Gendarmería y de Prefectura, las dos fuerzas que el anterior gobierno puso cuando estableció el cordón sur en las villas de Buenos Aires, retirando a la Policía Federal. En ese entonces, la realidad es que las primeras dos semanas la comunidad estaba contenta de que la Policía Federal, con vicios de hace 30 años o 40 años, arrastraba. Veía con buenos ojos la llegada de Gendarmería y Prefectura. Ahora, eso al mes cambió, porque tomaron los mismos vicios. No se trata de tal o cual fuerza, se trata de que están todas estas fuerzas tan viciadas de un accionar represivo que vemos que hace algunos meses se ha recrudecido. Hay una luz verde que notamos en los gestos, en el accionar sobre todo, de cualquiera que sean la fuerza de inseguridad, y no lo notamos solo en la capital, la Poderosa, estamos en todas las provincias del país, ahí en San Juan, sí, en el barrio Aramburu, y notamos eso claramente, que hay una luz verde, que este caso de Iván y Ezequiel tiene que ser bisagra en ese sentido.
Perdóname, hace un ratito poníamos al audio a propósito de esta conferencia de prensa en la Villa Zabaleta algunos números que tiraba Berbisky que salen de las propias fuerzas de seguridad: 85.445 personas interceptadas contra 312 detenidas, o sea, el 0,3% de fueron situaciones que uno podría decir, bueno, era alguien que se la había mandado, que era un chorro o algo, el resto puro control poblacional.
Sí, totalmente.
Son cifras brutales.
Sí, son cifras terrible, y que las da el propio gobierno. Digo, acá no hay alguien que está exagerando o no, nada de eso, y un poco refleja hacia dónde va, pero sobre todo lo que refleja hacia dónde va son todos los casos de tortura, desapariciones, de asesinato que hay en nuestros barrios. Nosotros lo de Kevin y lo de Iván y Ezequiel lo pudimos poner arriba de la mesa porque hace 6 años pudimos hacer la garganta, pero antes de hacer la garganta nosotros se nos murieron un montón de pibes, que lo pudimos denunciar en un blog que leían 200 personas, y así lo que pasará en los barrios más postergados, donde no hay una garganta, donde no hay un medio comunitario, donde no hay organización popular que pueda sacar del silencio y del ocultamiento estos casos que, como vos bien decías en la presentación, en la primera pregunta, pasan a menudo. Y el ejemplo, claro, también ocurre en este caso de Iván. La noche que Iván decide ir a un programa de televisión, porque él, ya cansado, no le importaba, la verdad, la exposición. Él está podrido de que hace muchísimos años vive ninguneado, discriminado por esta fuerza. Y no solo él, todos sus amigos, los amigos de sus amigos, todos sus vecinos, y no solo de la Villa 21 o de Zabaleta, de todos los barrios más postergados de nuestra patria grande. Entonces él dijo basta, y que quería salir a denunciarlo, y salió a denunciarlo, y cuando volví a su barrio, vio como 2 prefectos estaban cagando a palo a otros 2 Ivanes, a otros 2 Ezequieles, y se metió para ver si tenían identificación estos prefectos, y ahí escuchó que lo estaban moliendo a palo al grito de así que ahora nos están denunciando. Es Iván tremendo. Agarró, no se cayó la boca, le dijo, dejen a los pibes, yo los denuncié.
Es tremendo.
Se da vuelta a un prefecto y lo empieza a correr al grito, hijo de puta, ya vas a ver, y se llevó la mano al bolsillo para sacar el arma, y ahí el tío y el papá venían atrás, empezaron a gritar, salieron los familiares, lo pudieron meter adentro a Iván. Ahí lo escracharon a uno de los prefectos sacándole una foto, y solo porque no estaba tan lejos de la casa, hoy Iván no está muerto.
Es tremendo, es tremendo, absolutamente tremendo. Yo te voy a hacer una pregunta que me vas a decir, bueno, para esto tendríamos que invitarte a San Juan y no sé, comernos un asado y juntarnos con los vecinos y charlar, porque es la pregunta. Muchos de los vecinos que nos están escuchando, muchas de las vecinas que nos están escuchando, fueron protagonistas, ellos o sus hijos, de situaciones parecidas. Pero al mismo tiempo, estos mismos vecinos hablan de la necesidad de combatir la inseguridad. Y este berenjenal de control poblacional por un lado y lucha contra la inseguridad por otro, es una situación que se mezcla, ¿sí? ¿Cómo harías vos para ayudarnos sintéticamente a decirle a las compañeras que nos están escuchando, a los vecinos, que se trata de problemas diferentes y de que nosotros también queremos luchar contra la inseguridad?
Totalmente. Entiendo que no es fácil. Que no es fácil, y que nosotros creemos que tiene que ver con una batalla cultural. Sin duda. Con una concientización de fondo, ¿sí? Es muy difícil combatir contra los medios masivos de comunicación cuando bajan un mensaje que está directamente alineado a un circuito para que la seguridad genere plata y para que se sigan fortaleciendo los mismos de siempre. A ver, poniendo blanco sobre negro.
Dale.
Ninguna fuerza, desde que volvió la democracia, ningún gobierno ha podido controlar a sus fuerzas. Eso está claro. Sí. Ejemplos, miles. Miles, sí, de pibes torturados, desaparecidos, asesinados.
No, pero además, perdóname que te interrumpa, las propias direcciones políticas han descabezado sucesivamente a todas las direcciones de las policías de aquí, de allá y de acullá. Y siempre viene otra a la que volverán a descabezar.
Ni hablar. Ahora, en el medio, uno puede decir, no, bueno, fuera la policía de los barrios. Bueno, ¿y qué viene? Entonces, eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y por eso es muy importante la organización popular. Nosotros creemos que sin organización popular no puede haber un cambio real. Nosotros entendemos que más policías lo que generan es que este circuito de la ilegalidad de la que son parte de las fuerzas de inseguridad genera más delito, y eso genera que la gente pida más policía para que haya más delito, y es una rueda que lo que hace no es estar más seguro, sino todo lo contrario. Poder ver esto, poder concientizarnos, es algo que tampoco ningún gobierno caló hondo. Lo que habla la Revolución Cubana, la batalla de ideas, acá no sucedió después de la democracia. En ningún gobierno, en algunos más, en algunos menos, pero no hay una concientización de que organizándonos podemos cambiar esta realidad. Por eso para nosotros es muy importante que el control popular a las fuerzas de seguridad, no sabemos si es la mejor opción, es la que a nosotros se nos ocurrió. Quizá en el camino a otras organizaciones, a otros espacios, se les ocurre alguna opción superadora. Por ahora nosotros tenemos la nuestra, que venimos implementando hace 3 años en Zabaleta, que para que se den una idea, después de la muerte de Kevin, los vecinos que integran esta cooperativa, que día a día van puerta por puerta, caminando el barrio, juntando denuncias de los atropellos de la fuerza, solo en el primer mes juntaron más de 200 denuncias de atropellos de la fuerza. En un mes. Que obviamente no las presentamos en las comisarías, sino en la fiscalía, en el CELS y en la Procuradora contra la Violencia Institucional. Nosotros creemos que el control popular tiene que ser ley a nivel nacional y tiene que empezar a aplicarse en todos los barrios del país.
Mirá, te agradezco.
Así nosotros creemos que vamos a concientizar y a que va a empezar a cambiar la historia. Porque creemos que va por dos lados. Primero, generar, obviamente, la presencia del Estado, y no, pero no una presencia represiva. Sabemos que eso no va a cambiar de un día para el otro. No somos ingenuos. Ahora, mientras nosotros exigimos eso y levantamos nuestra base y empezamos a hacer un movimiento de masa que no se divida, que no se fragmente como siempre la izquierda por mezquindades, mientras sucede eso, tenemos que generar alguna alternativa para que no nos sigan matando pibes.
Tenemos que generarlo. Fuiste absolutamente claro, te agradecemos mucho, sabemos que estás y que están todos ustedes, los pibes de la garganta y las pibas de la garganta, con millones de llamadas. Queríamos tener un contacto con alguno de ustedes, te lo agradezco muchísimo. Justamente ayer me encontraba en una charla que dimos en nombre de la radio, en un foro al que nos invitaron, con el padre de uno de los compañeros que está colaborando con los chicos de La Garganta en el barrio Aramburu, y quedamos en encontrarnos justamente para esto que decís vos, para poder acercarnos, articular, sumar las experiencias de los medios de comunicación, de los militantes territoriales, de los militantes políticos, de los militantes sindicales y los que en definitiva queremos cambiar este maldito mundo. Así que gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes y bueno, es la única manera, organizarnos para que esto cambie y que no sea una frase hecha linda en un programa radial, el ni un pibe menos. Creemos que es imprescindible que se haga realidad por nuestras próximas generaciones. Un abrazo grande.
Gracias. El compañero de La Garganta Poderosa comunicándose directamente y en exclusivo con La Lechuza desde Buenos Aires a propósito de los... de las torturas que recibieron los pibes que militan en La Garganta Poderosa en manos de los prefectos, que fueron separados y a nuestro entender ya deberían estar en cana.